Los Balcanes tienen una larga y colorida historia, situados entre Europa Occidental y Oriental y en la puerta de entrada al cercano Oriente. Es aquí donde las culturas y las religiones han chocado durante siglos, durante las luchas por la identidad y las libertades, lo que ha llevado a que la desconfianza e incluso el odio se inculquen en cada generación, solo esperando ser liberados. Durante los años 1990, cuando una nación comenzó a fracturarse en siete, esos viejos agravios comenzaron a resurgir de manera espectacular y horrorosa, llevando a una guerra que vería atrocidades no presenciadas en Europa desde los días del Tercer Reich, y no solo arrastraría a las mayores potencias del mundo, sino que también resaltaría sus debilidades en una batalla que pocos fuera de la región comprendieron. En este episodio, vamos a examinar la historia que condujo a la Guerra de Bosnia de los años 90, explorando el papel que jugó la comunidad internacional en la configuración de los eventos, y preguntaremos, ¿se podría haber hecho más para prevenir esta tragedia? Bienvenido a Wars of the World 1945. Para los años 1900, años de desplazamiento, reubicación pacífica e incluso masacres, habían dejado un impacto indeleble en la composición étnica de la región, creando divisiones tanto culturales como religiosas. A principios de la década de 1910, esto dejó a la región como un foco de actividad terrorista, particularmente en Bosnia, que estaba bajo el control austrohúngaro, donde una gran cantidad de su población tenía ascendencia serbia, siendo Serbia algo única en que era una nación independiente en la región. Fue un nacionalista serbio, Gavrilo Princip, quien encontraría su nombre siendo grabado en los libros de historia, cuando el 28 de junio de 1914 participó en un plan para asesinar al archiduque austrohúngaro Franz Ferdinand y a su esposa en la capital bosnia de Sarajevo. Aunque su esfuerzo inicial no salió según lo planeado, la suerte sonrió a Princip cuando más tarde ese día, el conductor del archiduque tomó un giro equivocado y terminó fuera del mismo café donde Princip se había refugiado. El joven serbio bosnio sacó su pistola y disparó al coche, matando a sus objetivos, pero al hacerlo encendió la chispa que desató la Primera Guerra Mundial. Tras la guerra y la disolución del Imperio Austrohúngaro, los aliados victoriosos participaron en la formación de naciones en los Balcanes, en un esfuerzo por evitar que la región explote en nacionalismo y violencia étnica. Se decidió que, dada la diversidad de la región, era mejor unirla bajo una sola bandera y organizada como una rama de Serbia, beneficiando enormemente a la familia real serbia gobernante, inicialmente bajo Pedro I, y luego el rey Alejandro I. Sin embargo, este arreglo no fue bien recibido por todas las facciones que temían la erosión de sus libertades y culturas, o que estaban adoptando ideas como el comunismo o la democracia. Alejandro enfrentó intentos de asesinato y turbulencia política en su gobierno, hasta que en 1929 prorrogó el parlamento e instaló a sí mismo como dictador. Luego, el 3 de octubre de 1929, nombró a su reino el Reino de Yugoslavia, con Yugoslavia, que se traduce como la Tierra de los Eslavos del Sur. Sin embargo, la resistencia continuó durante los años 30, impulsada por la falta de inversión en regiones no serbias y musulmanas, dejando a gran parte del resto de Yugoslavia pobre y sufriendo de alta tasas de analfabetismo y mortalidad. Esto solo profundizó la división en Croacia y Bosnia especialmente, con sus altas poblaciones musulmanas, hasta tal punto que después de que el Tercer Reich invadiera el 6 de abril de 1941, había grupos dispuestos a trabajar con los alemanes y sus aliados con la promesa de independencia, o al menos alguna forma de independencia. Las autoridades croatas, profascistas especialmente, estaban ansiosas por trabajar con los invasores, obteniendo autonomía incluso en Bosnia y tierras serbias a cambio de participar en el asesinato generalizado de no croatas, junto con judíos y gitanos romaníes en nombre de sus amos nazis. Como en casi todas las naciones ocupadas durante la Segunda Guerra Mundial, surgió un movimiento de resistencia contra los invasores y aquellos yugoslavos que eligieron colaborar. Varios grupos se formaron según sus ideales políticos, tales como promonárquicos, defensores de democracia o nacionalistas buscando independencia para sus regiones. Pero los más significativos fueron los comunistas, bajo el liderazgo de Josip Broz Tito. Los comunistas de Tito estaban entre las fuerzas de resistencia mejor organizadas y más exitosas, incluso llegando a establecer brevemente una fuerza aérea rudimentaria con la que llevar a cabo misiones de ataque ligero contra las fuerzas alemanas. Disfrutando del apoyo popular entre la gente y con el respaldo de la Unión Soviética, a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia renació, pero ahora bajo la bandera del comunismo, con Tito como el líder supremo. A pesar de que Yugoslavia se encontraba en la esfera de influencia de Moscú en Europa Oriental, no era simplemente otro estado títere para el líder soviético Joseph Stalin. De hecho, hubo periodos durante los 1960 en los que Tito se encontró protegiéndose contra la organización del Tratado del Atlántico Norte en el oeste y el sur, y contra sus aliados de Moscú, en el norte y el este. Internamente, Tito gobernó con puño de hierro en el periodo inmediato posterior a la guerra, pero él también reconoció que esto no podía continuar indefinidamente, por lo que dividió Yugoslavia en 6 repúblicas nominalmente iguales. Croacia, Montenegro, Serbia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia, con su gobierno, actuando en una capacidad federal supervisando disputas, manteniendo la seguridad nacional y siendo la voz del pueblo yugoslavo en el extranjero. El gobierno era altamente burocrático, con diversas organizaciones enfocadas en diferentes aspectos de la vida e industria yugoslava, lo que reducía el poder individual, ayudando a asegurar aún más la posición de Tito. Joseph Tito murió el 4 de mayo de 1980. Gran parte de la culpa del colapso de Yugoslavia tiende a atribuirse a la muerte de Tito, siendo su férreo control visto como una fuerza unificadora en un contexto políticamente y étnicamente diversa nación. Sin embargo, este es un punto de vista algo estrecho, ya que varios factores contribuyeron a la eventual ruptura, tanto antes como después de la muerte de Tito. El propio Tito reconoció que su país comenzaba a fracturarse a menos que actuara rápidamente en la década de los 70, lo que lo llevó a introducir amplias reformas políticas. El 21 de febrero de 1974, la cuarta y última constitución de Tito se promulgó como ley. La constitución era extremadamente compleja y de gran alcance, e incluía un mayor autocontrol de la industria y la agricultura, mientras mantenía los ideales socialistas. Kosovo y Vojvodina, dos provincias constituyentes de Serbia, también recibieron de manera bastante controvertida una autonomía sustancialmente aumentada, incluyendo el poder de veto en el Parlamento serbio, a pesar de que su composición étnica es predominantemente albanesa y de fe musulmana. Muchas medidas calmaron parcialmente los movimientos independentistas en las repúblicas yugoslavas y parecían efectivas en la segunda mitad de los 70, cuando Yugoslavia disfrutó de estabilización económica, como políticamente. Sin embargo, la constitución debilitó el poder del gobierno federal, dando a cada república una mayor sensación de identidad y un gusto por la autodeterminación. La única república que no acogió las reformas, sin embargo, fue Serbia misma, ya que no solo vieron debilitada su propia influencia sobre el Estado, sino que también temían por el futuro de los serbios étnicos que vivían en repúblicas predominantemente musulmanas, como Bosnia y Croacia. Habiendo sido una fuerza tan importante en la política yugoslava durante tanto tiempo, la muerte de Tito y sus reformas Kosovo, que comenzó a exigir reconocimiento como una república yugoslava, algo a lo que los serbios se opusieron vehementemente. Las tensiones en Kosovo entre los serbios cristianos ortodoxos del este y la mayoría albanesa, así, se intensificaron en los 80, y escenas parecidas surgieron en las otras repúblicas. Entonces, en 1987 apareció una figura en Serbia que se asociaría con el sufrimiento de la región en los 90. Slobodan Milošević nació en Serbia el 29 de agosto de 1941, de padres montenegrinos, y era un comunista devoto, convirtiéndose en una estrella en ascenso en la política serbia en las décadas de los 70 y 80, antes de llegar al poder en Serbia en una ola de apoyo populista, gracias a sus llamados a la reforma antiburocrática y la restricción del poder en Kosovo, Vojvodina y Montenegro. En ese momento, el país, una vez fuertemente comunista, estaba atrapado en una ola de revolución anticomunista que comenzaba a barrer a través Europa Oriental mientras el poder de la Unión Soviética decaía. También inició reformas que finalmente provocaron su desmoronamiento. Para los años 90, el respeto por la autoridad federal en Yugoslavia estaba en gran medida confinado a Serbia, Montenegro y los serbios étnicos que vivían fuera de la cuna de su cultura. En Croacia, la Unión Democrática Croata Nacionalista fue elegida para el poder, liderada por el nacionalista Franjo Tuđman, bajo el lema de proteger a Croacia de Milošević y por asociación los serbios étnicos dentro de las fronteras de la república. A raíz de la crisis, Eslovenia y Croacia votaron por la independencia, seguidas poco después por Bosnia, pero la oposición era alta, particularmente entre el liderazgo del ejército yugoslavo que estaban presionando a la hora casi impotente, gobierno federal para declarar un estado de emergencia para que pudieran suprimir los movimientos de independencia. Sin embargo, Croacia y Eslovenia declararon su independencia el 25 de junio de 1991 en violación de la Constitución de 1974 de Tito, ya que ninguna república tenía el apoyo unánime de las demás. La Comunidad Económica Europea intentó mediar en la situación, pero rápidamente estalló la violencia entre los estados recién independizados y el ejército yugoslavo, el Ejército Popular Yugoslavo, predominantemente controlado por serbios. En un acontecimiento dramático, en diciembre de 1991 Alemania, recién reunificada tras 45 años de estar dividida en este y oeste, reconoció tanto a Croacia como a Eslovenia como naciones independientes. La Ejército Popular Yugoslavo continuó las operaciones de combate en 1900. Un esfuerzo por retener la tierra, pero fue en vano, y Yugoslavia había comenzado a formalmente fracturarse. Aunque el Ejército Popular Yugoslavo se retiraría en gran medida de la lucha, en 1992 los serbios étnicos continuaron su lucha contra sus nuevos gobiernos locos, con la esperanza de volver a unirse a la madre patria o crear sus propios estados independientes. Al mismo tiempo, crecían los llamados a la independencia en Bosnia y Herzegovina. Esta región tenía una población diversa de musulmanes, que más tarde se conocieron como bosníacos, serbios bosnios y croatas bosnios. En las décadas de 1970 y 1980, el equilibrio entre los tres grupos en Yugoslavia se inclinó hacia la población musulmana debido a la emigración masiva de los otros dos grupos, temiendo lo que podría sucederles a medida que Yugoslavia, como federación, comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, quedaron atrás poblaciones significativas de ambos, principalmente congregadas en enclaves para protección mutua, pero también compartiendo grandes áreas de tierra con los bosníacos mayoritarios. Durante la situación con Croacia, se celebraban elecciones gubernamentales en Bosnia, con candidatos de cada grupo. Propuestos, cuyos resultados reflejaban la composición racial de la república. Como resultado, se estableció un gobierno de coalición tripartito, con el bosnio Alija Izetbegović, asumiendo efectivamente el papel de presidente. Pero las tensiones con los serbios de Bosnia, los combates en Croacia paralizaron en gran medida al gobierno como entidad funcional. Bajo la individualidad de Radovan Karadžić, los serbios de Bosnia establecieron sus propias regiones autónomas serbias en territorio en gran parte controlado por serbios, apoyados extraoficialmente por el Ejército Popular Yugoslavo. Luego siguieron regiones autónomas bosnio-croatas similares en diciembre de 1991. Con Alemania ya habiendo reconocido la independencia de Croacia y Eslovenia, la Comunidad Europea se sintió obligada a invitar a Bosnia y Herzegovina a solicitar reconocimiento, lo que también llevó a la celebración de un referéndum sobre la independencia el 29 de febrero de 1992. Esto fue totalmente inaceptable para Karadžić, y él instruyó a los serbios de Bosnia a no participar para manchar el resultado. De casi dos tercios del electorado que sí emitieron un voto, casi todos votaron por la independencia, lo que llevó al presidente Izetbegović, oficialmente proclamado el 3 de marzo, 1992. El mes siguiente, el 7 de abril, tanto la Comunidad Europea como los Estados Unidos de América reconocieron formalmente a Bosnia y Herzegovina como una nación independiente, alimentando la creciente teoría de conspiración entre los serbios de que la desintegración de Yugoslavia había sido orquestada por agencias de inteligencia occidentales como la Agencia Central de Inteligencia o el MI6. Anticipándose a este movimiento del oeste, los grupos paramilitares serbobosnios comenzaron a armarse y a tomar posiciones defensivas en sus enclaves, al igual que un número de croatas bosnios. También cercaron la capital Sarajevo el 5 de abril, con el objetivo de sitiar a los habitantes. Diversas ciudades y pueblos también fueron cercados, sufriendo continuos bombardeos al azar y ataques de francotiradores. La Comunidad Europea intentó mediar en las crecientes crisis, pero los combates estallaron cuando las fuerzas serbobosnias comenzaron a consolidar su control sobre la tierra en el Sinone Sintoy Zenfontein. este y las regiones del norte, expulsando a miles de bosnios y croatas étnicos en las primeras etapas de una política que se conocería como limpieza étnica. Comenzó la Guerra de Bosnia. Los primeros años de 1990 fueron un periodo optimista para el oeste. La Guerra Fría no solo había terminado sin un conflicto militar directo entre las superpotencias y sus aliados en Europa, sino que había terminado con una explosión de revolución democrática en Europa del Este. Alemania se había reunificado, y la mayor crisis internacional en décadas, la invasión de Kuwait en 1990 por el Irak de Saddam Hussein, fue superada rápidamente por una coalición militar internacional liderada por los Estados Unidos, algo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, y que empleó tecnología que parecía casi ciencia ficción solo 10 años antes. Por lo tanto, los Estados Unidos y, por asociación, la Alianza Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte eran la fuerza militar más avanzada, capaz y dominante en ese momento. Con eso en mente, muchos se preguntaron qué iban a hacer específicamente las potencias de Europa Occidental sobre la crisis que se estaba desarrollando justo en su puerta. La Organización del Tratado del Atlántico Norte aún estaba enredada en el concepto de defensa mutua de sus fronteras, y sin una amenaza directa de Yugoslavia, permaneció así. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, tras su éxito en la Guerra del Golfo, se enfocó crecientemente en la terrible situación en Somalia, donde las tropas estadounidenses ayudaban a los pacificadores de la Organización de las Naciones Unidas, superados en armamento, y bajo ataque de los señores de la guerra somalíes, mientras intentaban entregar ayuda humanitaria. Tener que hacer lo mismo en Yugoslavia, donde la situación era aún más complicada que en Somalia, no auguraba nada bueno para muchos en el gobierno republicano de George Bush. A pesar de esta renuencia, las Naciones Unidas, por otro lado, se sintieron obligadas a involucrarse, principalmente en la entrega de ayuda y la creación de zonas resguardadas por la Organización de las Naciones Unidas, en las que todos dentro serían desarmados por sus tropas de paz, a cambio de recibir su protección. Esto llevó al Consejo de Seguridad a aprobar la Resolución 743 el 21 de febrero de 1992 y se centró en la situación en Croacia mientras los combates entre el ejército croata independiente y el ejército popular yugoslavo se detuvieron y comenzaron las negociaciones. Los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas se centraron en asegurar tres refugios seguros en Croacia, donde las negociaciones podrían comenzar con relativa seguridad. Apodada la Fuerza de Protección de la Organización de las Naciones Unidas, o la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, lograron optimistamente la retirada de las tropas del Ejército Popular Yugoslavo de Croacia en mayo de 1992. Pero muchos de la población serbia se negaron a aceptar cualquier acuerdo que veía a Croacia asegurando su independencia de Yugoslavia. Continuaron con su resistencia, apoyados por seguidores en Serbia, atacando a las fuerzas croatas y asentamientos no serbios, así como convoyes de ayuda humanitaria. Dada el empeoramiento de la situación entre el gobierno de Bosnia y Herzegovina y los serbios de Bosnia, para junio de 1992, la misión de Fuerza de Protección de las Naciones Unidas se expandió al recién independizado país. Pero, a diferencia de Croacia, no había un cese al fuego que respetar. Por lo tanto, la misión de la Organización de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina requería una respuesta mucho más delicada, para evitar que los pacificadores se vieran envueltos en el conflicto, algo que fue vehementemente opuesto por casi todas las partes. El primer papel de las Fuerzas de Protección de la Organización de las Naciones Unidas en Bosnia fue asegurar el aeropuerto en la ciudad capital de Sarajevo para permitir el establecimiento de un puente aéreo para traer un flujo constante de ayuda. Esto comenzó el 5 de junio de 1992 y luego se amplió para incluir la protección de los convoyes de ayuda organizados por agencias como la Cruz Roja Internacional. Se autorizó a los pacificadores involucrados en esta operación extremadamente peligrosa a defenderse en caso de ser atacados, pero podían hacer muy poco para prevenir la violencia desde el principio. Reconociendo esto, las fuerzas serbobosnias a menudo intentaban frustrar los convoyes, estableciendo puestos de control en las carreteras, donde tendrían que llevarse a cabo largas negociaciones. Dado que los serbobosnios no estaban técnicamente atacando los convoyes, los pacificadores no tenían mandato para abrir fuego, dejando a muchos convoyes esencialmente varados. En respuesta al reconocimiento mundial de la independencia de Bosnia, la población serbo-bosnia celebró una asamblea en Banja Luka, donde declararon la ruptura total de todos los lazos gubernamentales con Bosnia y Herzegovina. La tierra serbia adoptaría más tarde el nombre de República Srpska, para distinguirse del país musulmán con el que ahora estaban en guerra. Pero en lugar de buscar su propia independencia, se suscribieron al concepto de una Gran Serbia, esencialmente tierras serbias en estados vecinos, que se absorberían por Serbia creando un estado serbio más grande. Para entender los eventos que estaban a punto de asolar a Bosnia y Herzegovina, es importante considerar cuán profundo había comenzado a ser el odio secular entre las facciones ahora en guerra, como resultado de las diferencias religiosas y culturales. Biljana Plavzić era una profesora serbo-bosnia y vicepresidenta de la República Srpska, quien argumentó a favor de la guerra en términos científicos, haciendo eco de manera inquietante a la retórica del Tercer Reich casi 50 años antes. Durante el curso del conflicto, cuando se le preguntó si su pueblo debería negociar un acuerdo de paz, ella respondió: "Fue material genéticamente deformado el que abrazó el Islam. Ahora, con cada generación sucesiva, simplemente se convierte... concentrad. Se pone peor y peor. Simplemente se expresa y dicta su estilo de pensamiento, que está arraigado en sus genes. Con el pasar de los siglos, los genes se degradaron más. Con esta mentalidad, al igual que el concepto de la raza aria nazi, los serbios bosnios pudieron cometer las atrocidades más viles, ya que no consideraban a su enemigo como seres humanos. Por su parte, el 1 de marzo de 1992, un pistolero musulmán abrió fuego contra una procesión de boda serbia-bosnia en Sarajevo, después de que se viera a algunos de los invitados ondeando banderas serbias. La milicia armada de ambas poblaciones chocó al día siguiente, resultando en 12 muertos. Parecía que solo la sangre dirimiría el conflicto. Por lo tanto, cuando los serbios de Bosnia planearon su guerra, la población de la capital fue uno de los primeros objetivos, creyendo que si la población musulmana podía ser erradicada allí, entonces podrían hacerlo en cualquier lugar, y con este mensaje, podrían forzar la expulsión de los musulmanes y los pacificadores de la Organización de las Naciones Unidas. Con este objetivo en mente, antes del 5 de abril, construyeron en secreto numerosos búnkeres alrededor de la ciudad con los que atacar a cualquiera que intentara entrar o salir y golpear en el población de la ciudad. Las fuerzas serbo-bosnias eran superiores a la milicia bosnia improvisada que defendía la ciudad, pero estaban en gran desventaja numérica, por lo que intentaron agotar y desgastar a su población a través de un prolongado asedio. Inicialmente, los serbobosnios lucharon junto al Ejército Popular Yugoslavo bajo el mando de Milutin Kukenjak y se enfocaron en los distritos musulmanes de la ciudad. Las fuerzas serbias saquearon e incendiaron casas, obligando a los no prisioneros a buscar un lugar seguro. Área sí existía. Sin embargo, cientos de hombres y mujeres fueron separados en centros de detención. Los hombres sufrieron golpizas y tiros. Las mujeres, habitualmente en conflictos amargos, padecieron violaciones recurrentes. Escenas similares tuvieron lugar en todo el campo, y para mayo, casi la mitad de Bosnia estaba bajo control serbio. Para el 2 de mayo, la ciudad estaba completamente aislada, pero el Ejército Popular Yugoslavo, las columnas blindadas, pese a sus reiterados intentos por tomar la ciudad, incluyendo un fuerte embate central, no consiguieron la victoria, lo que les forzó a continuar con el asedio y bombardeo. Con el mundo tomando un interés creciente en los eventos concernientes a Bosnia, el 18 de mayo de 1993, Kukenjak ordenó a sus hombres cesar el fuego y comenzar una retirada, siguiendo las negociaciones con el gobierno bosnio. No obstante, el asedio continuó, ahora asumido exclusivamente por las fuerzas serbo-bosnias, bajo el mando de Ratko Mladic. Sin embargo, esto no fue más que una jugada política de Milosevic en Belgrado, ya que ordenó que se retiraran los miembros del Ejército Popular Yugoslavo nacidos fuera de Bosnia. Los demás serían transferidos al mando de Mladic. Las últimas tropas del Ejército Popular Yugoslavo en la ciudad se retiraron poco antes de que la Organización de las Naciones Unidas se estableciera en el aeropuerto de Sarajevo. El bombardeo de la población continuó durante este periodo, con una breve pausa el 20 de junio, para permitir que los pacificadores tomaran el control del aeropuerto, que hasta entonces había estado bajo control serbio. El 28 de junio, el presidente francés Mitterrand se convirtió en el primer líder occidental en visitar la ciudad y ver la devastación de primera mano. Su visita ayudó a destacar la difícil situación de la población. Con el mundo ahora más consciente que nunca de los eventos que ocurren en los Balcanes, hubo crecientes llamados para que los serbios bipartidistas dejen sus armas más pesadas y las entreguen a los pacificadores de la Organización de las Naciones Unidas. Los serbios ya estaban establecidos firmemente en el mundo, vistos como los malhechores en la historia y con motivo justificado. Pero esto eclipsó los crímenes contra la humanidad cometidos tanto por las tropas bosnio-croatas como musulmanas, así como el hecho de que esta guerra parecía carecer de cualquier regla. La llegada de las tropas de la Organización de las Naciones Unidas complicó las cosas para los serbios, quienes se vieron obligados a observar aviones volando hacia la ciudad. No. Además de llevar ayuda a aquellos a quienes intentaban matar de hambre, también traían a los medios de comunicación globales que informaban sobre los horrores en desarrollo. Las imágenes del bombardeo y los disparos continuos se transmitían a millones de hogares en todo el mundo, alimentando los llamados a una mayor intervención internacional. El 30 de agosto de 1992, cayeron proyectiles en un mercado abarrotado de la ciudad, matando a 13 personas y hiriendo a más de 100, lo que provocó indignación internacional. Después, el 3 de septiembre, un G-222 de la Fuerza Aérea Italiana, con 4 personal de servicio, se acercaba a Sarajevo cuando fue disparado por 2 misiles superficie-aire lanzados desde el hombro. Las armas guiadas por infrarrojos se dirigieron a los motores turbopropulsores del avión, detonando cerca y dañando mortalmente la aeronave. Los pilotos italianos intentaban desesperadamente recuperar el control, pero sin éxito, y se estrelló contra una ladera, matando a los 4 a bordo. Al principio, se asumió naturalmente que los serbios eran responsables, pero las investigaciones posteriores han llevado a acusaciones de que en realidad fueron las fuerzas bosnio-croatas las responsables, ya que el avión cayó en territorio a unas 27.3 kilómetros de la ciudad que ellos controlaban en ese momento. Esto detuvo las operaciones de transporte aéreo por cerca de un mes, hasta que los transportes de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania y Australia, con avanzadas medidas de autodefensa, reanudaron el puente aéreo. Como precaución adicional, realizaron una maniobra de aterrizaje en combate desafiante a la muerte, que se conoció como el descenso de Sarajevo, en la que se acercarían al aeródromo a altitudes fuera del alcance de los superficie-aire-misil lanzados desde el hombro y las armas antiaéreas, y luego se lanzarían en picado hacia la pista antes de nivelarse en el último segundo y tocar tierra. Esta maniobra redujo notablemente el riesgo de fuego desde el suelo, aunque conllevaba su propio peligro si los pilotos la evaluaban incorrectamente. Agravando aún más la situación estaba la creciente división entre los croatas bosnios y los bosniacos. Los primeros querían crear una federación de Bosnia, Croacia y Herzegovina, a lo que los últimos se oponían. Las tensiones aumentaron en la segunda mitad de 1992, hasta que a partir de octubre, esencialmente, estalló una segunda guerra por el futuro del Estado de Bosnia-Herzegovina. El nuevo año no parecía poner fin a los combates, con el asedio de Sarajevo continuando. Varias otras ciudades y pueblos también se encontraron bajo asedio, donde las fuerzas serbias no pudieron entrar y triunfar, pero en áreas poco pobladas, rurales, donde se revelaron los horrores. Con más ganancias serbias a principios de 1993, el mundo estaba cada vez más consciente del concepto de limpieza étnica. Cabe señalar que el concepto de limpieza étnica difiere del de genocidio, aunque los medios occidentales rara vez hacen la distinción en sus informes de los eventos que están ocurriendo. La diferencia es que el principal objetivo de la limpieza étnica es la expulsión de un grupo de personas de una área geográfica, pero no necesariamente a través de la destrucción física real de ese grupo. Por ende, miles de civiles se desplazaron durante los combates, encontrándose su territorio bajo el control de un grupo étnico distinto. Nuevamente, todas las facciones participaron, siendo los serbios los más activos en el proceso. Para algunos, sin embargo, tal era el odio en este momento, que la erradicación de aquellos que no eran de la misma religión o antecedentes era la única respuesta. La comunidad internacional se enteró de las muertes de civiles casi tan pronto como estallaron los combates en Bosnia, pero los informes a menudo eran confusos con respecto a los detalles. Durante los combates cerca de Sihekovac en 1992, por ejemplo, las autoridades serbobosnias informaron que hasta 59 civiles serbios fueron asesinados por las fuerzas bosnias y croatas. No obstante, Si estos fueron asesinatos deliberados o no, sigue en disputa. Los acusados por los serbios insisten en que las muertes ocurrieron accidentalmente en combate, o que los serbios los pusieron en peligro intencionalmente para descreditar al gobierno de Sarajevo. Aún así, se tomaron represalias, preparando el terreno para algunas de las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 800 no serbios fueron asesinados en la limpieza étnica de la región de Zvornik, mientras que más de 1000 fueron asesinados en la limpieza de Visegrad. Aún se debate, pero se sugiere que podría llegar hasta 3000 personas. En este último caso, los serbios bosnios introdujeron un nuevo concepto aterrador en el establecimiento de campos de violación para mujeres y niñas capturadas, que sería parte del proceso de limpieza étnica, considerándose además como una fuente de cruel diversión para las tropas serbias. También tenía la intención de eliminar la existencia de la población musulmana. Como represalia, las tropas bosnias emboscaron a varias tropas del Ejército Popular Yugoslavo en retirada, pacíficamente por acuerdo con Belgrado, y el 12 de julio 1992 mataron a 69 bosnios, combatientes y civiles serbobosnios que intentaron rendirse a ellos. Para minimizar el riesgo a los civiles, el 16 de abril 1993, la Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 819, declarando la ciudad de Srebrenica una zona segura, libre de ataques armados o cualquier otro acto hostil, aplicado por las tropas de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas, que asumieron la responsabilidad de desarmar a cualquiera que quisiera entrar. El cielo sobre Srebrenica también fue declarado zona de exclusión aérea. El mes siguiente, esta política se extendió para incluir Bihać, Gorazde, Sepa, Tuzla y quizás más notablemente Sarajevo, que aún estaba bajo asedio. La Organización de las Naciones Unidas creó un túnel entre el aeropuerto y la ciudad para transportar ayuda sin obstáculos. Pero incluso con la afluencia de aviones de transporte militar volando, alimentos y medicinas en lo que se convertiría en el mayor transporte aéreo de la historia, la desnutrición y la enfermedad se propagaron desenfrenadamente entre la población asediada, que aún tenía que lidiar con bombardeos y disparos intermitentes de los serbios bosnios. Con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, suministrando gran parte de la capacidad de transporte aéreo y su sistema de advertencia y control aerotransportado. Aviones. Monitoreando la actividad aérea en los Balcanes, la alianza militar se encontró cada vez más involucrada en la situación. En marzo de 1993, la crisis adquirió una nueva dimensión. Varios pueblos bosnios y croatas se encontraron bajo ataque aéreo por aviones ligeros e incluso jets rápidos. Inicialmente se asumió que estos eran jets de la Fuerza Aérea Yugoslava bajo el mando de Milosevic, desde la capital serbia Belgrado, pero más tarde se estableció que las fuerzas serbo-bosnias o voluntarios serbios los estaban operando. Para atacar estos pueblos, los aviones violaban rutinariamente la zona de exclusión aérea alrededor de Srebrenica y reconocían que si no se les desafiaba, solo alentaría a los pilotos serbo-bosnios, quienes incluso podrían atacar objetivos dentro de las zonas seguras en el futuro. La Organización de las Naciones Unidas pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte iniciar patrullas aéreas de combate para hacer respetar las zonas. Esto resultó en la Operación Deny Flight, que se instigó el 2 de marzo de 1993. Los serbios de Bosnia solo controlaban unos 32 aviones ligeros en Bosnia, por lo que nunca fueron vistos como una amenaza seria para la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La principal preocupación para los pilotos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte involucrados provenía de los misiles superficie-aire y los restos de la Fuerza Aérea Yugoslava que operaban desde Serbia, quienes estaban equipados con el avanzado MiG-29 a Fulcrum, cazadores proporcionados por la Unión Soviética en los años 80. También estaba el problema de los serbios operando en Croacia, desde el aeródromo de Udbina, y si los aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte podían perseguirlos de regreso a través de la frontera hacia Croacia. The Night Flight tuvo un comienzo difícil cuando, en el segundo día, un caza francés Mirage 2000 se estrelló en el Adriático en una misión en apoyo de la zona de exclusión aérea. No obstante, la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte continuó sin fecha de término definida. el nuevo gobierno demócrata en Washington, bajo el recién electo presidente Bill Clinton, junto con la Organización de las Naciones Unidas, esperaba que esta fuerte respuesta, combinada con la amenaza de ataques aéreos de represalia si los bombardeos continuaban o los aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte eran atacados, pudiera influir positivamente en los esfuerzos hacia la paz. Clinton había incluido la tragedia en desarrollo en Bosnia en su campaña electoral para atacar la política de Bush en los Balcanes. Él. Y dejó claro que autorizaría ataques aéreos si sentía que era necesario. Por ende, logró con éxito lobby en la Organización de las Naciones Unidas para la expansión de la misión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Incluye apoyo aéreo a pacificadores de la Organización de las Naciones Unidas bajo ataque, conduciendo a la Resolución 836 del Consejo de Seguridad en junio de 1993. Sin embargo, la resolución mandataba que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no podía operar sin, primero, la autorización de la Organización de las Naciones Unidas, que los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte creían que amenazaba la seguridad de los pacificadores en el terreno que podrían necesitar apoyo aéreo en solo un momento de aviso. Este sistema de doble llave se volvió más problemático cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte, presionada por Washington, empezó a planear una campaña aérea para terminar el asedio de Sarajevo. Mientras que negar el vuelo parecía tener éxito en mantener a los aviones de ataque serbobosnios fuera de la lucha, al menos por el momento, los helicópteros eran otro problema, ya que estos podían volar extremadamente bajo, lo que los hacía difíciles de detectar en el radar en el terreno montañoso de Bosnia. Cuando se detectaban aviones en vuelo, el acuerdo entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Organización de las Naciones Unidas, que requería consenso para la acción militar, frustraba y retrasaba los esfuerzos para detenerlos. Agravando aún más la situación, fue el aumento de hostilidad entre los bosníacos y la población bosnio-croata, quienes habían organizado a sí mismos y su territorio en 1980, un nuevo estado denominado la República Croata de Herceg-Bosnia. A lo largo de 1994, ambos grupos realizaron un número de presuntos asesinatos recíprocos. El 21 de octubre de 1993, las tropas bosnio-croatas asesinaron a 31 civiles bosníacos en Stupni Do, en Bosnia Central, mientras que los combatientes bosníacos mataron a 26 croatas en una masacre en Bohini Kuk, cerca de Vitez, el 9 de enero de 1994, lo que provocó que los croatas respondieran masacrando a 27 bosníacos en Vitez más de dos semanas después. Bajo la presión de intensos combates con los serbios y alentada por Estados Unidos, el primer ministro bosnio, Haris Šilagić, el ministro de Relaciones Exteriores croata, Matej Granić, y el presidente de Herceg-Bosnia, Grzimir Subak, firmaron un acuerdo de paz en Washington, Distrito de Columbia, el 18 de marzo, 1994. Esto puso fin al conflicto que desde entonces se conoce como la guerra dentro de una guerra. Y bajo el acuerdo, el territorio combinado que poseían las fuerzas croatas y bosnias se dividió en 10 cantones autónomos, estableciendo la Federación de Bosnia y Herzegovina, que tenía como objetivo evitar que una parte ganara dominio sobre la otra. El 5 de febrero de 1994, la situación se intensificaría cuando las fuerzas serbias dispararon deliberadamente a un mercado en Sarajevo con un 100. Un mortero de 122 milímetros causó la muerte de 68 civiles y dejó heridos a 144. Aunque la culpa se atribuyó a las fuerzas serbias, en ese momento la confusión que rodeaba el evento era tal que los investigadores occidentales se dividieron sobre si se trataba de un acto deliberado de la dirección bosnio-serbia, un acto renegado por miembros de las fuerzas bosnio-serbias, o aun si los bosnios lo hicieron para provocar una respuesta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte pensando que los serbios eran responsables. Esto supone un reto directo para la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el 1960 Organización de las Naciones Unidas. La Organización del Tratado del Atlántico Norte estaba ansiosa por responder, y con el permiso de la Organización de las Naciones Unidas, emitieron un ultimátum a los serbios bosnios que rodeaban la ciudad de que a menos que retiraran sus armas pesadas, enfrentarían la ira de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los serbios bosnios cumplieron evitando ataques aéreos, pero este fue solo el inicio de un año turbulento y volátil para todos los participantes. Poco más de tres semanas después, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Organización de las Naciones Unidas fueron desafiadas de nuevo directamente. Cuando el 28 de febrero de 1994, un sistema aéreo de alerta y control, operando como parte de la operación de Night Flight, identificó 8 aviones realizando una misión de bombardeo contra Novi Travnik en el centro de Bosnia desde territorio serbio, violando la zona de exclusión aérea de la Organización de las Naciones Unidas. 500 F-16 Sea Fighting Falcons de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los Caballeros Negros del Escuadrón de Cazadores 26 fueron desplegados para interceptar y derribaron 4 jets J-21 Hasrev, con un quinto estrellándose luego debido a los daños del enfrentamiento. Este suceso fue la primera vez que la Organización del Tratado del Atlántico Norte había disparado armas con ira contra un objetivo, pero no sería la última vez. Más de una semana después, los serbios de Bosnia atacaron un avión de transporte español C-212 con un superficie aire misil lanzado desde el hombro. A pesar del grave daño, la tripulación logró aterrizar el avión de forma segura. Como resultado de estos incidentes, los serbios de Bosnia optaron por retener nuevamente sus aviones de ataque de ala fija y en su lugar recurrieron a apoyar a las tropas de la República Srpska con helicópteros. De manera controvertida, comenzaron a pintar algunos de estos helicópteros con los colores de la Organización de las Naciones Unidas para evitar ser disparados por los bosnios o las fuerzas croatas mientras volaban a un nivel ultra bajo para esconderse de los aviones Sistema Aéreo de Alerta y Control en órbita. No obstante, el 10 de abril 1994, el General Sir Michael Rose, comandante británico de las tropas de la United Nations Protection Force, -4 en Gorazda, pidió formalmente apoyo aéreo cercano a los aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así, la Organización del Tratado del Atlántico Norte dio otro paso inicial cuando los F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en respuesta a esta solicitud, bombardearon un puesto de mando serbio. Las operaciones bosnio-serbias se detuvieron por varias horas mientras los serbios analizaban la escala de estos ataques aéreos antes de reanudar su bombardeo de Gorazda. Al mismo tiempo, los líderes serbobosnios públicamente se acusó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Organización de las Naciones Unidas de renunciar a su postura de fuerza humanitaria neutral y ahora estaban trabajando activamente en su contra. El general serbio Ratko Mladic contactó directamente al general Rose y le advirtió que si se realizaban más ataques aéreos, sus fuerzas comenzarían a disparar a los aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la región. También advirtió escalofriantemente que no podía garantizar la seguridad de las tropas de Rose si se negaba, y para cumplir con su palabra, hizo que sus hombres rodearan a 150 cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad, tomándolos efectivamente como rehenes. La Organización del Tratado del Atlántico Norte detuvo temporalmente sus operaciones para apaciguar la situación, pero dentro de 1900 días se vieron obligados a entrar en acción nuevamente. Tal era la brutalidad de los combates en esta llamada zona segura de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, Mladic ordenó a sus hombres que comenzaran a disparar a los aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dañando un avión de ataque de la Marina Francesa el 15 de abril, antes de derribar con éxito un Sea Harrier de la Marina Real Británica al día siguiente. Su piloto se eyectó antes de ser rescatado. Con la situación empeorando, el 20 de abril, la Organización del Tratado del Atlántico Norte extendió las operaciones aéreas más allá del apoyo a las tropas de Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, lo que permitió el colapso de la línea de defensa principal, Bosnia en Gorazda. Quizás igual de crucial para los serbios de Bosnia, su ataque a Gorazde había enfurecido al gobierno ruso bajo Boris Yeltsin, quien anteriormente había sido bastante favorable a su causa. La decisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte vino con un ultimátum, que los serbios de Bosnia retiraran su fuerza principal a 3 kilómetros del centro de Gorazde, mientras que sus armas pesadas debían ser retiradas a 20 kilómetros de distancia. Aunque la Organización del Tratado del Atlántico Norte proponía un ultimátum, la Organización de las Naciones Unidas negociaba un cese al fuego con los serbios de Bosnia, vetando la petición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de iniciar ataques aéreos. Independientemente de quién merecía el crédito, las tropas serbias de Bosnia comenzaron a retirarse el 24 de abril, pero estaba claro que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización del Tratado del Atlántico Norte aún estaban en desacuerdo acerca de la conducta en Bosnia. Las tropas de la Organización de las Naciones Unidas siguieron siendo atacadas, incluyendo un bombardeo a las fuerzas danesas en el aeropuerto de Tulsa el 29 de abril, lo cual provocó una respuesta de los tanques de la Organización de las Naciones Unidas que mató a 9 serbios. En los meses posteriores, los aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte siguieron efectuando ataques precisos en apoyo a las tropas de Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, orquestados por la Organización de las Naciones Unidas. En octubre, las fuerzas bosnias y bosnio-croatas emprendieron una defensa para romper el asedio a la ciudad de Bihać, Cerca del territorio serbio en Croacia, los serbios reanudaron el uso de aviones de ala fija, volando desde Udbina para realizar ataques de alta velocidad a las tropas bosnias y luego huyendo a través de la frontera, sabiendo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no tenía mandato para volar en lo que era espacio aéreo croata. El 19 de noviembre, 1994, una resolución de la Organización de las Naciones Unidas permitió a los aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte expandir las operaciones aéreas fuera de los Balcanes para apoyar a las tropas de la Organización de las Naciones Unidas en Bosnia. Dos días más tarde, la Organización del Tratado del Atlántico Norte bombardeó la base de Udbina, centrando su objetivo en las pistas y no en los aviones o infraestructura, con el objetivo de desalentar el uso futuro de sus aeronaves. Sin embargo, causó que las fuerzas serbias volvieran a dirigir sus misiles superficie-aire a los aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y secuestraron a cerca de 500 cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, forzando a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a detenerse de nuevo. Sus ataques como un intento de paz del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, para garantizar su liberación durante una tregua de 4 meses. El cese al fuego facilitó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Organización de las Naciones Unidas reevaluar su enfoque de la situación en Bosnia. Aunque la alianza militar era tácticamente superior, sufrieron frustraciones repetidas por el uso de tropas de la Organización de las Naciones Unidas como escudos y misiles serbios apuntando a las aeronaves de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Voluntariamente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte planificó una limitada campaña aérea, concebida para anular la defensa aérea serbia, permitiendo a las aeronaves de la Organización del Tratado del Atlántico Norte volar sin resistencia. Los planes aún se finalizaban cuando los combates entre tropas bosnias y serbias se reanudaron. Alrededor de Sarajevo en mayo de 1995, tras la adquisición de armas pesadas por las fuerzas serbias, almacenadas por los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, el teniente general estadounidense Rupert Smith, del ejército británico, pidió ataques aéreos para destruirlas, ejecutados por cazabombarderos estadounidenses y españoles. Recurriendo a sus tácticas probadas y comprobadas, 377 cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas fueron nuevamente tomados como rehenes, obligando a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a suspender sus ataques mientras se llevaban a cabo las negociaciones para su liberación. Después del incidente, los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas se volvieron más defensivos, mientras que el General Rose, un exmiembro de la CAS, creó una fuerza de reacción rápida de la Organización de las Naciones Unidas con reglas de enfrentamiento mucho más permisivas para responder a futuros intentos de toma de rehenes y así proteger a los cascos azules. Las aeronaves de la Organización del Tratado del Atlántico Norte siguieron patrullando en el marco de la operación de negación de vuelo. El 2 de junio, 1995, un F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pilotado por el capitán Scott O'Grady, fue derribado por un misil SA-6 cerca de Mirkonjić Gradin, en territorio serbio. O'Grady se eyectó y pasaría 6 días evadiendo a las fuerzas serbias que querían tomarlo como rehén. En este periodo, líderes estadounidenses demandaron contraataques, pero con los serbios manteniendo rehenes, se los consideró inviables por miedo a ejecuciones serbias. Al final, O'Grady fue rescatado por una fuerza de Marines estadounidenses, lo que desescaló significativamente la situación y permitió que continuara la liberación de los rehenes. La película Detrás de las líneas enemigas se inspiró en la historia de O'Grady. A pesar de haber enfrentado varias veces la ira de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la dirigencia serbo-bosnia se atrevió a atacar otra zona segura de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente Srebrenica. Srebrenica estaba resguardada por cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, principalmente holandeses, y ligeramente armados, dependiendo de la protección. Si alguna vez son atacados por aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el verano de 1995, Srebrenica había desaparecido en gran parte de las noticias, a pesar de los reportes de civiles muriendo de hambre en la ciudad. Como lo expresó un informe holandés, publicado 15 años después, cita, Srebrenica estaba situada en el este de Bosnia y Herzegovina, que geográficamente y mentalmente estaba muy alejada de Sarajevo y Zagreb. El mundo se centraba en la lucha, proceso de paz en Sarajevo. Srebrenica como lugar seguro. Solo ocasionalmente logró atraer la atención de la prensa mundial o del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Por eso, las tropas holandesas allí permanecieron de importancia secundaria en términos operativos y logísticos durante tanto tiempo. ¿Y por qué la importancia del enclave en la batalla por la dominación entre los serbios bosnios y los musulmanes bosnios no fue reconocida durante tanto tiempo? Las tropas holandesas estacionadas en la ciudad no pudieron dejar de notar la situación deteriorada, ya que se impidió que los convoyes de ayuda llegaran al enclave. Con hambre y miedo constante a los bombardeos y disparos de francotiradores serbios bosnios cercanos. En lugar de ser un refugio seguro, la población que aún tenía fuerzas recurrió a la violencia o la prostitución para poder alimentarse a sí mismos y a sus familias con lo poco que quedaba de comida, y tan desesperados ante la escasez de insumos médicos. Con las tropas de la Organización de las Naciones Unidas o la Organización del Tratado del Atlántico Norte prohibidas de intervenir directamente, las fuerzas del gobierno bosnio atacaron las líneas serbias en junio con la esperanza de redirigir los esfuerzos lejos de la ciudad. El intento fracasó y el 6 de julio 1995, los serbios bosnios atacaron la zona segura de la Organización de las Naciones Unidas. Rápidamente superaron los puestos de observación holandeses. Los cascos azules se retiraron o se rindieron a las fuerzas serbias, quienes comenzaron el proceso de limpieza étnica en las casas del Frente Sur. A pesar de estar en desventaja numérica frente a las tropas holandesas y bosnias que defendían el enclave, los serbios bosnios tuvieron un considerable éxito y una falta de interés general por parte de la comunidad internacional, que estaba más enfocada en el esfuerzo político para traer una paz duradera, que en lo que entonces se veía como otro incendio menor en la guerra en curso. ¿No sería hasta el 11 de julio? Los aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte intervinieron para frenar a los serbios, pero estos amenazaron con matar a los pacificadores holandeses y franceses secuestrados, forzando la detención de los ataques nuevamente. El bombardeo cesó casi tan pronto como inició. Esa noche, los serbios capturaron la ciudad y a su población civil. De bosnios desarmados por la Organización de las Naciones Unidas, hasta 25.000 refugiados bosnios buscaron refugio en el puesto de comando holandés en Potokari, pero la instalación era demasiado pequeña para albergarlos, obligándolos a simplemente congregarse alrededor de ella. Los soldados holandeses observaban impotentes, mientras las tropas serbobosnias mataban niños y hombres al azar. Violaban a mujeres y niñas en grupo, antes de empezar a separar a hombres de mujeres la mañana del 12 de julio. En los días posteriores, se cometieron atrocidades salvajes incluso para los estándares medievales, debido a la violencia desorganizada. Contra los civiles bosnios se transformó en un esfuerzo coordinado para matar a miles de ellos. A pesar de que el enfoque principal eran los hombres en edad militar, niños, ancianos y varias mujeres, también fueron asesinados sistemáticamente. Parte de la población intentó huir a los bosques y unirse a las tropas bosnias, provocando una búsqueda a gran escala de los serbios. Casi nunca se capturaba a los encontrados. En total, unas 8.372 personas fueron masacradas. Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización del Tratado del Atlántico Norte estuvieron bajo una intensa presión por su papel en permitir que la masacre ocurriera, relativamente sin oposición. Y así, mientras los serbios de Bosnia continuaban con su limpieza, acciones alrededor del pueblo empapado de sangre, 16 naciones se reunieron para una conferencia en Londres el 21 de julio de 1995 para considerar nuevas opciones para lidiar con la situación en Bosnia. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, habló tras la conferencia. La Organización de las Naciones Unidas permite a sus tropas de mantenimiento de la paz solicitar ataques aéreos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte si se encontraban bajo ataque. Además, la Organización del Tratado del Atlántico Norte podía tomar medidas punitivas si otra zona segura era atacada. El anterior plan de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para neutralizar defensas aéreas serbias rápidamente se convirtió en algo más amplio, llamado Fuerza Deliberada. Así, cuando el 28 de agosto de 1995, 37 personas fueron asesinadas por otro ataque de mortero en un mercado de Sarajevo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte recibió luz verde para implementarlo, y el 30 de agosto, el primero de una armada de más de 400 aviones de combate, volando desde bases en Italia y portaaviones, en el Adriático llenaron los cielos sobre Bosnia, atacando objetivos con municiones de precisión guiadas. 15 naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contribuyeron con aviones a la operación, incluyendo aviones de reconocimiento Tornado de Alemania, siendo esta la primera operación de combate de la Luftwaffe desde 1945, algo que fue utilizado por los serbios para incitar al odio contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte, evocando recuerdos de la ocupación nazi. también vería el primer despliegue operativo del MQ-1, Predator Drone, uno perdido por fuego terrestre. Fuerzas terrestres adicionales de Gran Bretaña, Francia y Holanda, sumando cerca de 4.000 tropas, se desplegaron para apoyar la campaña aérea. Artillería para bombardear posiciones serbobosnias. Cuando comenzó la Fuerza Deliberada, la Organización del Tratado del Atlántico Norte emitió un ultimátum para que las armas pesadas serbobosnias se retiraran de Sarajevo, pero esta vez fue ignorado, y las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte comenzaron a involucrarse directamente en levantar el asedio. Las fuerzas serbobosnias intentaron responder y lograron derribar un avión de ataque francés, Mirage 2000N, con un misil superficie-aire lanzado desde el hombro, con el piloto eyectándose pero siendo tomado prisionero. Pero el poderío de la Organización del Tratado del Atlántico Norte fue aplastante. Para el 14 de septiembre, 1026 bombas habían sido lanzadas sobre las posiciones serbobosnias, y con la Organización del Tratado del Atlántico Norte ahora protegiendo más de cerca a las tropas de la Organización de las Naciones Unidas, poco podían hacer excepto cumplir con las demandas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para retirarse. La Fuerza Deliberada se consideró exitosa y se suspendió, pero continuaron las operaciones de negación de vuelo. A principios de septiembre, mientras el mundo observaba el poderío aéreo avanzado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, atacando objetivos serbobosnios. En el terreno, los serbios de Bosnia enfrentaban una ofensiva renovada de las fuerzas bosnias y croatas. Después del fin de la Fuerza Deliberada, era evidente el notable cambio en Bosnia. Y así, con el presidente serbio Slobodan Milosevic hablando en su nombre, los serbios de Bosnia acordaron conversaciones de paz que se llevarían a cabo en Dayton, Ohio. Esto se diseñó deliberadamente para involucrar a todas las partes en las conversaciones, fuera de sus zonas de confort. Comenzando el 1 de noviembre, Milosevic se reunió con el presidente bosnio Aliha Izetbegovic y el presidente croata Franjo Tuđman, así como con representantes de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Rusia y la Unión Europea en la base aérea Wright-Patterson. Las negociaciones, lideradas por el negociador jefe de los Estados Unidos, Richard Holbrooke, durarían 3 semanas y fueron todo menos fluidas. La delegación bosnia resultó especialmente difícil de mantener a bordo, dado cuánto habían sufrido su gente. Las conversaciones derivaron en un plan, el Acuerdo Marco General, para la paz en Bosnia y Herzegovina, que preservó a Bosnia como un solo estado compuesto por dos partes, la Federación Bosnio-Croata y la República Serbia de Bosnia, con Sarajevo permaneciendo como la ciudad capital indivisa. Además, el acuerdo requería que todos los miembros respetaran plenamente la igualdad soberana entre ellos y resolver futuros conflictos por medios pacíficos, esto siendo especialmente importante dado el inmenso retorno de refugiados como resultado de la guerra y la limpieza étnica. También se exigió que todas las partes cooperaran en la investigación de violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra, algo que resultaría muy controvertido en los meses posteriores a la firma formal del acuerdo. En París, el 14 de diciembre finalizan los combates. Se estima que la guerra de Bosnia costó 100.000 vidas y vería a casi 2.5 millones de personas desplazadas de sus hogares. Fue una guerra de brutalidad medieval y tecnología de la era espacial. Destacó simultáneamente tanto los éxitos como los fracasos de las Naciones Unidas, como entidad en el nuevo orden post-Guerra Fría, quedando relegada, abierta tanto al conocimiento como a la crítica sobre cómo se condujo. Con la amenaza de la Tercera Guerra Mundial solo en los libros de historia, varias fuerzas occidentales cambiaron sus estrategias. En cuanto a la defensa tras la intervención en Bosnia, creyendo que el mantenimiento de la paz sería el enfoque principal a partir de entonces, particularmente porque los acuerdos de paz de Dayton requerían una fuerza de implementación de 60.000 hombres para garantizar la paz. No obstante, la paz fue efímera para las naciones que antes conformaban Yugoslavia. En 1999, la Organización del Tratado del Atlántico Norte volvería a actuar en la región, esta vez directamente contra Serbia, mientras Kosovo luchaba por su independencia. En esta ocasión, la Organización del Tratado del Atlántico Norte tomó la drástica medida de llevar a cabo el bombardeo sin la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas por razones humanitarias, ya que se hizo evidente que Rusia y China vetarían cualquier resolución que autorizara los ataques. A pesar del éxito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, careció del apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. Puso en duda la legitimidad de la campaña y quizás más importante, resaltó la casi impotencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas cuando se enfrenta a los Estados Unidos, algo que se convertiría en un problema aún mayor al enfrentar la guerra contra el terrorismo.